Sí, el rostro de David es uno de los más reconocibles en España, seguro. Es que ha estado al frente de un telediario durante muchos años, hasta hace nada. Pero ya sabe que en este programa buscamos los lugares en los que empieza todo.
27775, buenas tardes, centímetro 3016, ambas pistas disponibles, desea continuar su desinquisquera.
David Cantero, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy a gusto aquí, muy fresquito, después de bajarme de la moto, que tenía un calor tremendo, estoy encantado aquí.
Oye, seguro que reconoces que estamos en la cabina de un avión.
Pues sí.
Hazme un favor, tienes dos documentos frente a ti, ¿verdad?
Sí.
En la mesa,
sí,
boca
sí,
abajo.
Sí,
abajo. ¿Por qué no le das la vuelta al de la izquierda y me describes qué ves?
Al de la izquierda. Oh, mis padres, mis queridos padres, que son, en esta foto, son de película, de, vamos, de los años 50 total, parecen protagonistas de una película.
¿Cómo eran tus padres?
Uy, pues eran unos padres muy particulares, muy, 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 no sé, te daban mucha libertad, te daban mucho margen de movimientos, eran modernos, eran distintos, modernos para la época, te digo, mi madre era súper moderna.
Azafata, ¿no?
Sí, bueno, fue azafata un tiempo, luego lo dejó y se dedicó a cuidarme a mí, como eran las cosas en aquellos tiempos. Y mi padre era un aviador nato, estuvo trabajando también mucho tiempo como controlador aéreo en la torre de control, fue director del aeropuerto en Barajas en aquellos tiempos, claro. Mm. Y era un especialista en tráfico aéreo, en aviones, en fin, en el mundo de la aviación.
Hay un vinilo, David, de 45 revoluciones que tu madre, ponía todo el rato,
sí,
antes de que cumpliesen los 5 años. No sé si recuerdas qué decía o quién lo grabó.
Pues fíjate, lo tengo, lo conservo, pero no he conseguido. Una vez lo pude escuchar ahí dándole vueltas con mucho cuidado. Ese disco me lo mandó mi padre desde el Congo belga, donde pues se fue nada más nacer yo. Creo que estuvo en mi bautizo y salió corriendo. Huyendo de las circunstancias, y entonces desde el Congo belga, pues era algo que se hacía en aquellos tiempos, tú grababas la voz en un pequeño disco y era un mensaje para mi madre y para mí, contándonos que nos quería muchísimo, que nos echaba de menos, que estaba en unas circunstancias muy complicadas allí en el Congo belga, había una guerra sangrienta, cruenta, y bueno, tomó esa decisión y me mandaba desde allí. De vez en cuando llamaba por teléfono, recuerdo que mi madre me decía, corre, 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 y me daba un pequeño saludo, pero muy de vez en cuando, no era frecuente que me llamara.
¿Tú le conociste a los 5 años? ¿Por qué?
Claro, porque le conocí cuando regresó. Para mí el primer recuerdo de mi padre lo tengo bastante grabado. No todo el mundo puede decir eso, ¿no? Porque normalmente conoces a tu padre cuando eres un bebé. Y recuerdo el día que regresó de África y vino a vernos, que fue muy, muy emocionante. Mi madre estaba quedaba, flotaba, iba caminando unos centímetros sobre el suelo. Y recuerdo cuando vi a mi padre, cuando le abracé, cómo olía, cómo eran sus manos, ¿no? Cómo me habló, su voz, que era muy particular. Fue un momento muy, muy hermoso, sí.
¿Cuándo te enteraste de que tenías más hermanos, además de los que
compartes con tu madre? Uy, eso fue un proceso. Las cosas en aquellos años eran todas complicadas, ¿no? Yo era realmente, oficialmente, yo era un bastardo, mi madre era una prostituta y mi padre, el pobre, era un militar con bajo riesgo de ir a prisión por adulterio. O sea, imagínate, mi padre tenía otra familia, 4 hijos, y de pronto pues se enamoró de mi madre, tuvieron un desliz y allí que vine yo, ¿no? Y de pronto pues, además mi madre en su casa también tuvo muchos problemas, no admitían que se hubiera quedado embarazada, ¿no? Además de un señor mayor que ella, para ellos era un pijo. La familia de mi madre era muy, muy agraria, muy de campo, y eran muchas hermanas, era una familia un poco cerrada en ese sentido. Y fue un escándalo también en su casa, ¿no? Entonces, yo creo que mi padre, ante el panorama que se le presentaba, hostias, esta se ha quedado embarazada, mis 4 hijos, su mujer, que eran un poquito de alta sociedad madrileña, ¿sabes? Y entonces yo creo que salió huyendo, dijo, me voy al Congo belga, que aquella guerra es mucho menos difícil que la que tengo aquí preparada, ¿no? No, a mi padre le fastidiaron muchísimo la vida, sus hermanos, su familia, su otra familia, en fin. Yo me enteré de que tenía hermanos con 7 o 8 años. Recuerdo que conocí a uno de ellos, a Luis, y me llamó mucho la atención. Digo, joder, tengo 3 hermanas y un hermano, ¿no? Y tenía una abuela que no conocía y que fui un día a conocerla, vi a través ahí en la calle María de Molina. Me acuerdo que se asomó una ventana, yo estaba dentro del coche asomado a la ventana también, y me hizo un gestito así con la mano, ¿no? Y yo le dije, hola, abuela, tengo una abuela. En fin, las cosas en aquellos tiempos eran realmente estúpidas y complicadas, ¿no? Porque no se podía, había mucho cinismo también, no es que yo fuera un caso único, había muchos hijos fuera de, o sea, en parejas fuera del matrimonio, ¿no? Pero bueno, yo lo llevaba muy bien, ¿eh? No pasaba nada, no era, al contrario, me parecía una historia novelesca.
Vamos hablando con David Cantero, periodista. David, estamos escuchando una furgoneta sobre un camino de tierra. Y me gustaría que seas tú quien nos diga dónde estamos, dándole la vuelta al otro documento que te queda boca abajo.
Voy a ver, qué emoción. Ah, bueno, claro. Pues fíjate, esa es mi padre vivió en África casi 6 años. Yo recuerdo que me llegaban muchas postales suyas desde allí. Eso, tengo una colección de postales. Me enviaba prácticamente todos los días una postal con animales, con gente de allí, con escenas de tribus, era maravilloso recibir esas postales que conservo la mayoría. De hecho, tengo la primera que me envió. Y claro, yo crecí idealizando África, ¿no? Para mí África estaba muy presente, hablaba mucho con mi madre, hablaba con mis amigos, porque mi padre vive en África, tal. Y cuando ya fui un hombrecillo, pues dije, yo tengo que ir a África, era como una obsesión, ¿no? Y recuerdo la primera vez que pisé África y luego viajé a muchos países africanos, a muchos. De hecho, estuve visitando zonas donde vivía mi padre y, en fin, es África. África ha marcado mucho mi vida y me gusta mucho el continente y los diferentes países que hay ahí, porque aquí a veces se tiene la idea de África, se habla en... ¿sabes? En abstracto, y no, África son muchos países, son muchas culturas diferentes, muchos sitios totalmente distintos, ¿no?
Claro.
Esa...
¿Y las fotos? Porque las fotos...
pues mira, la de la izquierda fue tomada en Bamako, creo, en Bamako, en Mali, sí. Y la otra estoy en Cabo Verde, haciendo una escala... Y cogiendo otro avión rumbo a Costa de Marfil, creo.
Es que yo te he entendido, tú ibas para la policía, que haces una excepción a los platos de Radio Nacional, a la televisión española,
sí, ves.
que eso va a ser lo tuyo. Fuiste reportero gráfico durante años, has estado en Chad, Mozambique, Ruanda, Botswana. En Mozambique estuviste a punto de morir, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, a mí no me gusta exagerar las cosas. Tuve un momento muy difícil. Cuando eres reportero vives muchos momentos muy difíciles y no hace falta irse muy lejos de casa para vivirlos. A veces estás en tu ciudad y te metes en unos fregados que no veas, ¿no? Pero no, sí, allí fue complicado porque Maputo estaba sitiada, había toque de queda, no se podía salir de la ciudad, la RENAMO, que era una guerrilla muy sangrienta, bueno, aquella fue una guerra muy sangrienta, muy larga. Y nosotros pues nos empeñamos en ir a ver cuál era el panorama fuera. Nos enteramos que habían asaltado una aldea, que había habido una matanza, y nos saltamos el toque de queda, nos saltamos el sitio y allá que fuimos, ¿no? Entonces estuvimos rodando unas escenas realmente terroríficas, porque allí mataban a la gente a machetazos, a tiros, en fin. Y habían masacrado una aldea. Niños, mujeres, hombres, todos perros, vamos, lo que habían pillado lo habían matado. Y cuando ya nos íbamos con bastante emoción por haber conseguido unas imágenes que luego ni se podían emitir de lo duras que eran, pero lo habíamos conseguido, estábamos haciendo un seguimiento a lo que sucedía alrededor de Maputo, pues apareció un grupo armado, varias furgonetas de guerrilleros, unas pick-ups y tal, y nosotros íbamos en un taxi, en un Mercedes viejísimo, que el taxista fue el único que se atrevió a sacarnos de allí, y, y no preguntaron, se liaron a tiros con nosotros, ¿no? Entonces, que te tiroteen es una experiencia...
No es agradable.
Es inolvidable, te lo aseguro, porque no es como en las películas, es mucho más cutre, ¿no? Empiezas a oír pa, 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 y empiezas a notar pa, ping, 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 y que te dan... Pero no, no sé, es una situación que de pronto reaccionas. Yo me metí en la parte de atrás del coche, tiré la cámara adentro, me tumbé, y el taxista, que fue un hombre muy amable y muy eficaz, nos sacó de allí a toda velocidad, nos persiguieron un tiempo, pero bueno, luego aquello quedó en la anécdota. Eso sí, el coche tenía 5 o 6 agujeros de bala, o sea que alguna nos podía haber dado. Por fortuna, los 3 que íbamos no salimos indemnes, con mucho miedo en el cuerpo, pero indemnes. Y también muy emocionados. Y cuando eras reportero te gusta vivir esas cosas. Lo pasas fatal, pero luego dices, joder, qué bien, ¿no? Esto no lo vive todo el mundo.
Bueno, para mí hoy es una despedida poco habitual, ya lo ven, estoy sola, pero no sé si ustedes ya habrán sospechado de quién es esta corbata. Es de David, pero yo hoy tenía esa necesidad de sentirlo cerquita, por eso me la he puesto. David, ya saben, es un señor, es un caballero como lo ha sido siempre, se ha despedido en silencio, casi de puntillas, en eso somos bastante iguales. Pero hoy ha sido un día difícil para mí, solo quiero decirle que le quiero mucho, que le echo mucho de menos, igual que todo el equipo, y seguramente como ustedes, en casa. Pero nada, David, que disfrutes de la vida como tú sabes y que aquí tienes unos amigos.
Pues le hice caso, estoy disfrutando de la vida como yo sé. vaya momento, vaya mal trago que pasó mi querida María Casado.
Yo la quiero mucho también a María.
Sí, se atrevió, además, se atrevió a hacer eso que yo digo, tía, no te metas en líos, haz una cosita simple, porque yo sabía que algo iba a hacer, ¿sabes? Pero no, se dejó llevar y es un momento difícil cuando estás en directo delante de una cámara porque... La emoción te puede llevar a quedarte en blanco y a pasar un mal rato, ¿no? Fue una despedida muy, muy cariñosa, muy conmovedora, que además vi en directo con mis hijos y mi mujer. Estábamos cenando y entonces, bueno, yo estaba un poco esperando a ver si María decía algo al final, porque sabía que algo iba a decir ella, muy traviesa, ¿no? Y bueno, pues de pronto me dejó en shock, ¿no? Me conmocionó mucho, ¿no? Fui más consciente de lo que había pasado, ¿no?
¿Por qué se termina tu relación con Telecinco, David?
Fíjate, yo creo que lo he contado casi todo ya. Pues se termina porque me proponen de la noche a la mañana que me baje el salario, así, por las buenas, cosa que me parece bastante irregular y ilegal, si me apuras. Y que, bueno, por otro lado, bueno, te puedes reducir la jornada también. Yo estaba en fin de semana, no había mucho que reducir, era un poco estúpido. Y dije que no, no voy a hacer eso. Entonces, bueno, pero es que la situación, esto me lo decían mientras estaban gastando una pasta en mandar a Calleja al espacio, mientras, en fin. O sea, vamos a ver, si tienes que ahorrar, haces un recorte colectivo, haces hablas con el comité de empresa y propones que toda la empresa se baje el sueldo, digo yo, ¿no? Desde los directivos hasta... Claro. Pero no vienes a mí a decirme que me... Fue un poco una manera de invitarme, creo yo, no sé. Uh-huh. Yo el caso es que dije que no, bueno, pues te haremos una oferta, hacerme una oferta. Al día siguiente ya estaba en el despacho de la directora de personal haciéndome una oferta que no me interesaba lo más mínimo, se lo dije. Pasó una semana, la oferta para es un despido, no es improcedente, tiene otro nombre, no lo recuerdo ahora mismo. Pero bueno, un despido pactado, ya cuando las condiciones de la salida me parecieron aceptables, no era lo que yo tenía pactado por contrato, pero bueno, entendí que tampoco iba, y nada, dije, bueno, pues adiós, y en una semana pasé de todo a nada, o sea, además te voy a contar una anécdota graciosa, y es que el día, justo la noche antes del día que me fui de Mediaset, me partí el menisco, se me terminó de partir y tuve que ir con muletas, que fue bastante...
De hecho, creo que alguien se inventó que tuviste que operarte, ¿no?
Sí, bueno, dijeron que me había operado, pero no, el médico me recomendó no operarme. Sencillamente tengo el menisco roto, ya lo he superado y hago vida normal, prácticamente. Pero bueno, tuve que salir del edificio de Mediaset, cojeando, era una estampa un poco lamentable, ¿no? Era un poquito lamentable. Pero bueno, todo fue eso. Lo que pasa es que eso venía de más lejos, venía de... Bueno, del momento en que a mí se me separa, a Isabel Jiménez y a mí nos separan, y se empiezan a plantear ya un nuevo decorado, cambios y tal, y se quiere promocionar a otra persona y tal, pues ya desde ese momento yo ya supe que era cuestión de tiempo, ¿no? Me pasaron al fin de semana, yo lo acepté con agrado, no pasaba nada, me venía, bueno, incluso bien, pero la situación se fue deteriorando, hasta que llegó el punto en decirme, bueno, pues nada, tal. Bueno, pues adiós. Luego se han arrepentido, yo creo que hay...
¿Se han arrepentido?
Sí, yo creo que hay personas... Bueno, te voy a contar una anécdota muy secreta que no he contado hasta ahora, y es que cuando me fui a despedir del consejero delegado, Alessandro Salem, que es un tipo que aprecio bastante y que me parece un buen profesional y es un hombre que... Yo creo que todo esto sucedió un poco sin que él se enterara bien o sin que se diera cuenta, porque me dijo... Nadie quería que tú te fueras, y yo le dije, yo no me quería ir. Entonces le pregunté, entonces, ¿qué hago yéndome? ¿No? Un poco esa fue la conversación, y me dijo que sepas que aquí tienes las puertas abiertas y puedes volver, llámame y puedes volver cuando quieras.
¿Y le has llamado para
volver? No. Yo cuando ya me voy de un sitio, me voy, y cuando termino una relación, la termino. Cuando pongo fin a algo, normalmente no hay vuelta atrás. No soy nada de arrepentirme, ni de volver atrás, ni de desandar mis pasos. No, yo siempre voy hacia adelante. Además, me encanta que sucedan cosas, ¿no? O sea, todo esto, una vez superado el shock, que es un shock, porque fue muy inesperado, y sobre todo por el revuelo mediático que se montó, que fue tremendo. O sea, yo no me lo esperaba, ¿no? O sea, fue una cosa... Y, bueno, sigue siendo, aquí estamos charlando en la COPE sobre el asunto, y me siguen pidiendo entrevistas, y en fin, y he contado mucho, no todo, porque todo no lo quería contar, porque posiblemente algún día escriba sobre ello, pero se generó un estado de expectación, de cariño del público, de... Yo, fíjate,
son muchos años, David.
Claro, son más de 30 años delante de las cámaras. Pero a mí lo que más me llamó la atención es la reacción de la gente, ¿sabes? De la gente que... Yo no sabía que tenía tanto afecto, que tenía tanta gente que me apreciaba, que me echaba de menos, que se indignó, que realmente te das cuenta de que tienes un público, ¿no? Tienes un público y pero eres muy ajeno a ello, por otra parte, porque tampoco lo has pretendido, ni yo soy de... No sé.
Te entiendo. Oye, ¿y te has retirado o estás en el mercado?
Estoy en el mercado estudiando varias ofertas muy interesantes que me han hecho.
Qué bueno.
No, yo fue una cosa que dejé muy clara, porque claro, digamos que aquello se vendió como que yo me jubilaba. Dije, no, yo no me jubilaba. Esto ha sido un despido. Un despido pactado, un despido como se le quiera llamar, tiene un nombre técnico que no recuerdo ahora, pero yo no me voy porque me haya jubilado, yo pensaba seguir trabajando unos años más. Así que una vez lo dejé claro, dije no, me fui al paro, fui a mi oficina del paro, me apunté en el SEPE y desde entonces, pues es verdad que me han llegado unas cuantas ofertas, te digo, muy interesantes.
Y también te ha llegado... un premio, que yo entiendo que te han dado muchos premios en tu carrera.
Pues no te creas, que no me han dado muchos, ¿no?
A un guitarrista como tú, que Rock FM le dé el premio Actitud del Año, pues hombre, entiendo que te hará ilusión, ¿no?
Me ha hecho muchísima ilusión. Fíjate, yo no soy muy de... O sea, no me importa mucho lo de que te den premios y eso, pero por mi carácter, por mi manera de ser, yo procuro pasar desapercibido, no me gusta mucho. No tengo el premio Cerecedo, no tengo el Ondas, no tengo el Iris, ¿sabes? El premio Cerecedo, no tengo el Ondas, no tengo el Iris, ¿sabes? Estos premios que todos los, digamos, primeras espadas de las cadenas, todos, yo tengo tal, yo tengo cual, premios periodísticos muy importantes, a mí nunca me los han dado, no sé por qué. Porque, pero por nada, o sea, que no, que me da igual, tampoco, sí, por otro lado. Pero este sí que me mola, este es un premio a la actitud vital, a la actitud rockera. Y aparte, como te decía antes, yo tenía una madre muy moderna y un padre muy moderno que me ponían buenísima música desde muy pequeño y me hicieron saber muy pronto lo que era el rock, lo que era el rockabilly, lo que era el blues, lo que era el jazz, ¿sabes? Lo que era la buena música y Y también me hicieron crecer con actitud rockera ya desde pequeño, porque mi madre era muy, muy, muy rockera, sí, era muy graciosa, era muy yeye, ¿no?, en aquellos tiempos.
Tengo un par de cosas más para ti. Al final de las entrevistas, no sé si te han avisado, pero te lo cuento yo, es muy sencillo. Siempre le pido a los invitados que dejen una pregunta, sí, para el que viene después. Tú te dicho. Toca responder una que dejó Jorge Heras, es enfermero. Uh-huh. Estuvimos charlando un poco de la condición, de las condiciones de los enfermeros, los horarios, los sueldos, uh-huh, y tal. Y te dejó esta pregunta.
¿Qué es lo que más te motiva en tu día a día para levantarte de la cama con esa sonrisa?
Siempre mis hijos. Desde que tuve a mi primer hijo y me cambió la vida por completo, y después llegaron sus dos hermanos, para mí lo más importante en la vida cada día, es sentirles cerca, sentir que están bien, preocuparme por ellos. Saber que existen, nada más, saber que tengo una familia que doy gracias al cielo todos los días por la familia que tengo, y ellos son lo que me impulsa a luchar, a vivir, a sonreír, a pelear, a lo que haga falta, ¿no? Mi familia y mis hijos, sí, eso es.
¿Y tu pregunta para el siguiente?
Mi pregunta para el siguiente... Es difícil así de sopetón, pero ¿hasta dónde estás de polarización política?
Hola, ¿qué pasa, papaito? Me han dicho que cuente alguna anécdota. Nada, podía contar un millón de anécdotas, pero creo que la del helicóptero sigue siendo la favorita. Yo recuerdo que no sé si tendría 4, 5 años o 6, no, no sé, me estaba bañando en la piscina con mis colegas a las 2 de la tarde y aparece pues en el cielo de Sevilla un helicóptero que se posa sobre la piscina y empieza a bajar, a bajar, a bajar, se queda pues no sé cuántos metros, en mi perspectiva pues no era la de un niño pequeño, pero bueno, lo suficiente para que del helicóptero salga una figura que es mi padre y salte al agua totalmente vestido, sale mi padre de la piscina. Imagínate la mirada de orgullo y de satisfacción de ver que mi padre acaba de hacer semejante hazaña, ¿no? Para mí era Indiana Jones, era una barbaridad. Así que nada, cuéntales alguna más tú de Sevilla, papá, y tú. Un beso.
Un beso. Menos mal que el delito ha prescrito ya. Porque... menos mal.
¿Pero tú eres un G.I. Joe o qué?
No, ¿sabes qué pasa? Habíamos estado rodando, estábamos liados con la Pre-Expo 92. Estaban los primeros... Y estábamos... Yo estaba todo el día para arriba, para abajo, subido en grúas, en helicópteros, para arriba. Y bueno, pues habíamos estado rodando la Cartuja y le dije a mi compañero, vamos a dar una pasada. Yo vivía en Ciudad Expo entonces, ¿no? Y vamos a dar una pasada por encima, que está allí mi hijo y tal. Y vi la piscina y dije... Y iba con un compañero, con Javier Carrión, creo que se llamaba mi compañero que venía conmigo. Le dije, tío, ¿guardas tú el equipo? ¿Te lo llevas tú a...? Y dice, sí, no te preocupes, no te importa que... Bueno, el piloto, que era majete, era un piloto que volaba muchas veces con nosotros. Digo, tú déjame lo más cerquita posible. Y nos hicimos, pues eso, como en Supervivientes. Descendió allí todos los niños, ¡ah!, un revuelo, todas las madres, los padres. Y cogí tal y como iba, ¡pof!, me tiré al agua y nada, el helicóptero se fue. Y nada, imagínate el revuelo. Mi hijo se quedó, yo creo que todavía no se le ha cerrado la boca. Dice, mi padre está como una puta cabra, pero madre mía, lo que yo voy a vacilar de padre que se tira de un helicóptero en la piscina de la urbanización.
Qué maravilla, qué maravilla. Comete sul caffè, e in fondo sa dentro di sé che non sarà mai più lo stesso. Bueno, Claudio Baglioni, seguro que es de tu gusto para despedir esta entrevista.
Es
la vida ha sido...
fantástico. Claudio Baglioni es un gran desconocido en nuestro país. Lo llevo diciendo. Yo la primera vez que escuché a Baglioni tendría 13, 14 años y lo escuché en una radio de casualidad. Y dije, ostras, ¿cómo es esto? Cuando me fui a vivir a Italia, compré todo lo que pillé de Claudio Baglioni en discos, en CD, y empecé a conocerle de verdad. Y es un artista inconmensurable, ¿no? Que aquí se quedó como un cantante romántico que canta al pajarito, que melancolía, ¿no? No. Recomiendo que escuchéis a Baglioni, como otros muchos artistas italianos. Me encanta la música que se hace en Italia y me encanta Italia.
Nos quedamos con Baglioni. A mí me encanta David Cantero. Amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande. Adiós.